Vamos ahora a tocar otro tema del fútbol cubano. Vamos a acercarnos a la previa, pudiéramos decir, un poco lejana ya, pero previa del campeonato nacional de primera categoría del fútbol cubano. Bueno, y ahora desaparece un poco esto de primera y segunda categoría que tuvimos en las últimas temporadas y vuelve a ser un tanto un rompecabezas, una escalera un poco extraña la estructura del campeonato de fútbol cubano, pero para ello se está preparando la selección de La Habana, que sigue soñando con el título nacional y que ahora pues tendrá un nuevo DT. ¿De quién se trata, Javier? Y por supuesto, coméntanos un poco al respecto antes de tener las declaraciones que te brindara el nuevo técnico de la selección de nuestra capital.
Bueno, el nuevo director será Luis Manuel Elejalde, que ya estuvo junto con Darien Díaz dirigiendo al equipo de La Habana en las últimas temporadas.
Dentro del cuerpo técnico.
Dentro del cuerpo técnico, era el segundo. Hay que decir que en este tiempo, bueno, el conjunto de la capital logró de 4 terceros lugares, tuvo un gran resultado y bueno, él tiene que dirigir ahora, asume el reto de dirigir a este equipo de La Habana y por supuesto de buscar el título nacional.
Escuchemos entonces las declaraciones de Elejalde que le brindara a Javier Argüelles, que se encuentra aquí a mi lado, sobre todo lo que tiene en perspectiva de cara al venidero campeonato nacional.
Bueno, nos encontramos aquí en la Universidad de las Ciencias del Deporte de Manuel Fajardo, en su campo de fútbol, donde el equipo de La Habana está haciendo su preparación para el campeonato número 102 del fútbol cubano. Y bueno, estamos hablando con el nuevo director del equipo de La Habana, Luis Manuel Elejalde. Muy buenos días.
Buenos días, gracias a ustedes por estar presente aquí y estar al tanto de lo que está aconteciendo con el fútbol de La Habana.
Bueno, profesor, lo primero que se impone, ¿cómo asume usted el reto de dirigir un equipo que en los últimos años se puede decir que es el más regular dentro del país, con 4 terceros lugares, pero que además tiene, digamos, una sequía de 15 años sin poder alcanzar el título? ¿Cómo usted asume ese reto?
Bueno, realmente asumo el reto. Llevaba 2 años asistente al lado de Darien Díaz. Fuimos compañeros del mismo equipo que por última vez en el año 2000 quedó campeón. Entonces tenemos un reto bastante difícil porque esta es una selección nueva prácticamente. Más de la mitad de la preselección ni siquiera han sido atletas que han pasado por la EIDE. Hay jugadores que en estos momentos tenemos jugando en Antigua, que no se sabe todavía qué va a pasar con esos jugadores que están en Antigua, si va a permitir la Comisión Nacional que estén presentes en el campeonato o no. De lo contrario, habrá que trabajar con este grupo joven y tratar de mantener el resultado. El primer objetivo ahora es tratar de clasificar entre los dos primeros grupos. Nos estamos preparando para eso. Y ya después, en los 6, tratar de incluirnos en el medallero, como de costumbre ha sido estable el equipo de La Habana. Pero bueno, que este año es un equipo bastante renovado y joven. Un grupo aproximadamente entre los 22 y 23 años en general.
Eso mismo iba a preguntarle ahora, profesor, ¿cómo marcha la preparación? ¿Cuántos jugadores incursionan en el equipo? Si hay algún tipo de lesión, que ojalá y no haya.
Sí, tenemos el caso de Daniel Alarcó, que fue operado ahí de menisco. Ya está empezando ya por lo menos a ir fortaleciendo, pero no lo tenemos todavía hasta enero en la preparación. Ya es el caso de Roberto Peraza, que tuvo un ejercicio de rodilla, ya se está incorporando. Además, el caso del delantero Darien Guerra del sub-20, que también está sufriendo de unas molestias también en la parte de los meniscos. Pero bueno, por lo general, hasta ahora la preparación va bien, no hay lesiones muy graves desde que iniciamos la preparación, solo que se nos incorporen esos 3 jugadores ya al entrenamiento diario.
Bueno, profesor, y ahora sobre un tema un poco polémico que hemos estado debatiendo en esta última semana, y es sobre el calendario. O sea, ¿cómo se prepara uno para el calendario? ¿Qué le parece esta nueva estructura?
Hay que prepararse. El calendario es difícil para todos los equipos, porque realmente no hay ningún estudio que haga reconocer de que un atleta pueda jugar partidos seguidos un día sí y un día no. Eso no existe en el fútbol. Lo mínimo que se pudiera tener entre partido y partido serían 48 horas de recuperación. No va a existir las 48 horas. Es un día sí y un día no. A partir del segundo o tercer partido, los equipos jugarán a estar atrás, tratar de anotar un gol, defenderse, porque es un calendario muy fuerte, aunque los equipos se preparen bien físicamente, no hay atleta que resista 6 partidos un día sí, un día no. Son 18 jugadores nada más hasta el momento. Y hasta ahora dice que se van a autorizar 5 cambios, pero bueno, no está ya oficialmente hasta el 10 congresivo que digan el reglamento como es, pero como quiera va a ser muy difícil. El único que no se va a sentir eso va a ser el portero, porque realmente el portero no recorre la cantidad de kilómetros que recorre un atleta en un partido. Y lo otro, que no tenemos los medios suficientes de recuperación tampoco, porque para eso había que tener hielo, había que tener buenos gimnasios de masaje, para que el atleta por lo menos pudiera un poquito aguantar el otro partido. Pero me parece que el fútbol es uno de los deportes de espectáculo, que la gente van a ver un espectáculo. Me parece que con este sistema de campeonato, después del tercer partido, el fútbol va a estar deslucido, porque el organismo no va a responder a las exigencias de un partido. Son 90 minutos, que es intermitente, corre, salta, recupera, te decae, y es muy difícil el campeonato este. No sé qué va a pasar, vamos a ver la primera vuelta cómo sale, pero me parece que ya está planificado así que sea, pero para venideros años hay que cambiar el calendario ese. No es un calendario que está acorde con las exigencias del fútbol.
Bueno, profesor. Sí, día a día.
Porque por lo menos épocas atrás, la generación mía jugaba miércoles y sábado, y era el momento que, por lo menos los que éramos titulares, cuando llevamos 2 semanas jugando casi todos los partidos, ya nos sentíamos el cansancio. Y eran con 3 días de descanso. Imagínate ahora, un día sí, un día no. No hay ser humano que aguante esa exigencia física.
Bueno, profesor, ¿algún partido que tendrá, o sea, algún partido de preparación con otra provincia que esté planificado?
Este sábado vamos a jugar un partido contra Mayabeque, porque realmente hay problemas también económicos a nivel nacional del país con el combustible. No hay guagua como otros años, que teníamos guagua para toda la semana ir a topar la... Hay provincias diferentes, ahora hay un cómputo de combustible que te da hasta un límite y ahí no te puedes pasar. Ahora nosotros vamos a Matanza, que es lo más lejos que podemos viajar, y trataremos de a ver cómo llegamos a jugar con Artemisa la próxima semana, a ver cómo, si nos da el combustible para ir allá. Pero realmente el combustible no nos da para ir a Villa Clara, Camagüey, así, o no lo tenemos. Y entonces hay que prepararse con los cercanos y tratar de que los objetivos que uno encomiende para los partidos vayan saliendo, y esperar a que llegue el campeonato.
Bueno, profesor, muchísimas gracias. Estuvimos hablando con el nuevo director del equipo de La Habana, Luis Manuel Lejarde, aquí en la Universidad de Ciencias del Deporte, hablando sobre la preparación, el calendario y todo lo que concierne al equipo de La Habana. Usted no se vaya, quédese con nosotros, que seguimos pateando el balón.
La pasión tiene una cita.
¡Viene Cristiano Ronaldo! ¡Cristiano! ¡Gol del Real Madrid! ¡La undécima! ¡Osimhene!
Un espacio.
Levanta la cabeza, Santa Cruz, mira el disparo.
Un nombre.
¡Golazo, golazo, 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 golazo!
¡Balonazo!
¡Gol! ¡De Cuba! ¡Golazo al golazo! Centroamericano hasta el momento. ¡Madre mía! ¿Qué hiciste, muchacho? ¿Qué hiciste?
Son las 4 con 15 minutos de la tarde. Vamos a acercarnos ya al espacio dedicado a la actualidad, los resultados en las principales ligas europeas. Pero antes les recordamos que tiene vía para contactarnos por la telefónica, los números 78354378 y 78354379. Pero además, redes sociales que ya se están habilitando, Arián Alejandro, y que estaremos dando a conocer al cierre así de nuestra emisión.
Sí.
Comenzamos nuestro trayecto por Europa, las principales ligas. Vamos hasta la península ibérica, y en España, desde temprano en la mañana, comenzó la acción. Javier, ¿cómo estuvo desarrollándose esta fecha sabatina en el fútbol de la Liga Santander?
Bueno, como casi siempre, muy interesante y con resultados bastante llamativos. Hay que decir que el Sporting de Gijón cayó en el Molinón 3-1 frente al Villarreal, que sigue teniendo una muy buena racha. Los goles fueron de Carmona por el conjunto asturiano. Por el conjunto del Villarreal marcó Jonathan Dos Santos al 12, Sansone al 19 y Alexandro Pato al 74.
Bueno, y Pato ha venido a reverdecer laureles nuevamente a Europa con este Villarreal, y Dos Santos ha encajado también dentro de la maquinaria amarilla muy bien. ¿Qué opinión le merece?
Lleva par de jornadas consecutivas marcando Jonathan Dos Santos, el mexicano, que decidió, por suerte, para bien de él y del fútbol de manera general en México, salir del Barcelona, salir de la de esa saya azulgrana, por decirlo metafóricamente, y hacerse futbolista, crecer en el Villarreal. Y bueno, lo que hablabas, Alessandro Pato, después de un paso infructuoso por el Chelsea y media temporada en la cual lesiones y bueno, no estar en estado físico adecuado no le permitió prácticamente jugar con el equipo blue, que estaremos hablando más adelante. Está espectacular esta temporada en la Liga Premier. Bueno, reverdeciendo ahora de amarillo, fue el que anotó el primer gol del Villarreal esta temporada en la previa de la Champions ante el Mónaco. Y bueno, más allá de goles, es lo que ha brindado, jugando por banda izquierda, abriendo espacios y bueno, dando asistencias también, por supuesto, cumpliendo con la misión de gol, que se le pide un poco más, pero va tomando, digamos, en su regreso a Europa, el futbolista brasileño, que pudiera retornar también, porque es joven aún, a la selección brasileña.
Otro partido de la fecha tuvo un Atlético de Madrid nuevamente trabado sobre cancha frente a un equipo que, si bien no está entre los que más vale y brilla, sigue siendo uno de los que muestra buen fútbol colectivo dentro de la Liga Española.
Así mismo es, el Atlético de Madrid derrotó 1-0 a Las Palmas, gol de Saúñiguez al minuto 59, dicen que fue un disparo de más de 30 metros de distancia, o sea, un soberbio golazo el que marcó el canterano del Atlético de Madrid. Hay que decir que el Atlético tiene algún problema de todavía no saber muy bien a lo que está jugando, porque el Cholo Simeone durante la temporada en un inicio trató de darle un aire más ofensivo al equipo, poniendo dos mediocentros que supieran mover la pelota, sobre todo Coque, acompañándolo con Gavi para que fuera el hombre que recuperara el balón. Los resultados no estuvieron muy buenos, perdieron con Sevilla, perdieron con la Real, perdieron con el Real Madrid, y bueno, entonces el Cholo decidió volver a lo que ya conocía, a lo antiguo, por recolocar a Thiago en el mediocentro junto con Gavi, y entonces dejar en la banda a Coque, por supuesto, con Yanis Ferreira Carrasco. Cuando jugaba Coque en el mediocentro, por lo general jugaba un volante ofensivo por fuera que tiene mucha más llegada que el propio Coque, y por supuesto, Coque que tiene mucho más asociación que Thiago, y por supuesto que Gavi Fernández le da una mayor posibilidad ofensiva al conjunto del Cholo Simeone. Se ha trabado, creo que en estos momentos no entiende muy bien a lo que juegan, creo que hay cierto desgaste dentro de las filas colchoneras, y esto se tiene que ver, se ve en los resultados que están teniendo el conjunto del Atlético de Madrid.
Arián y Javier, vamos con el próximo resultado, y es que el Granada continúa empantanado dentro de la Liga Española. ¿Qué sucedió hoy?
Bueno, el Granada perdió en Los Cármenes 0-2 con la Real Sociedad, que está jugando muy bien. Hay que decir que los goles del conjunto Churriurdin vinieron de dos hombres que no están contando con muchos minutos para Eusebio Sacristán, Bautista al 59 y Juanmi, que regresa a la Liga Española después de su paso por la Premier League en el Southampton, y bueno, que previamente a esto había jugado en el Málaga hace par de temporadas.
Juanmi, que por cierto, como bien decías, no cuenta con muchos minutos, pero es el revulsivo que está usando Eusebio Sacristán, ex entrenador de las categorías inferiores blaugrana del Barça, ahora dirigiendo, yo creo que de manera espectacular, una gran campaña con objetivo Europa para Real Sociedad, que solamente el 5-1 ante el Deportivo ha sido lo más desastroso a lo largo de su camino. Bueno, inició perdiendo 3-0 ante el Real Madrid, pero bueno, Real Madrid líder, que no pierde, bueno, esto no cuenta. El resto ha estado muy bien, y bueno, Juanmi saliendo del banco, apoyando la labor ofensiva que de titular está haciendo muy bien el caso de otro brasileño, precisamente William José.
Bueno, vamos a continuar con la Liga Española, o hablando de clubes españoles. Realmente mañana va a estar completándose esta jornada, pero hay un ausente, el Real Madrid, que se encuentra en tierras japonesas, que disputará precisamente en horas tempranas de este domingo la final del Mundialito de Clubes frente al Kashima Antlers de Japón, que no anda muy bien en la Liga Japonesa, pero que ha estado brillando dentro de este certamen. Pero hay muchas declaraciones sobre este partido por parte de varias figuras que estarán como protagonistas. ¿Qué se está moviendo en los principales medios de prensa?
Bueno, hay un jugador de 20 años nipón, Yuma Suzuki, que en el partido frente al Atlético Nacional hizo un gol, lo celebró a lo Cristiano Ronaldo, ustedes saben, ya con el gesto llamativo y el siu, que es bastante prolongado, de Cristiano Ronaldo, que dice que es fan precisamente del jugador de Funchal, Islas Madeira, y que lo fue a ver cuando él estuvo con el conjunto del Manchester United, precisamente en la temporada 2008, cuando ganó Cristiano Ronaldo este título muy importante. Dice que es fan, pero que mañana, cuando salgan al terreno de juego, se olvidará de este seguimiento que tiene por el crack lusitano y saldrá a jugar lo más intenso posible y hacerle mucho daño al conjunto merengue. Y que si marca un gol, lo celebrará igual que Cristiano.
Sin duda fanático, y que fue a verlo desde muy niño, pero no fue Carlitos y Javier la única declaración interesante y polémica. Digamos que Sergio Ramos también habló y un poco que alado por lo que le pidió su presidente, Florentino Pérez, antes de iniciar el Mundial de Clubes. Se sabe que Real Madrid y el Atlético Nacional solamente juegan semifinal y final. Bueno, les pidió que por favor no hicieran sufrir tanto, que no hicieran sufrir más a la afición y que ganaran los partidos antes del minuto 90. Se sabe que siempre hay 3-4 minuticos más, por eso siempre se dice 90 y poquito más de tiempo para un partido de fútbol. Bueno, Sergio Ramos dice que no quiere que no quisiera marcar más allá del 93, pero bueno, si lo hace y da título, bienvenido sea, y las felicidades para el Real Madrid y sus aficionados, sea como sea, creo yo, lo van a agradecer.
Por supuesto, y Ramos, que por supuesto, ya con estas declaraciones se sobreentiende que está confirmado como entre los que estará abriendo en la plantilla titular del Real Madrid en el partido de mañana, final de este campeonato, de este torneo de clubes campeones de todo el mundo. Pero seguimos con nuestro recorrido por las principales ligas europeas. Vamos hasta la Premier League, que también inició en la jornada. De hecho, el primer partido que concluyó en toda Europa trajo una buena noticia para el líder de la liga inglesa, que continúa despegándose en la punta. ¿Qué sucedió, Javier?
Asimismo es, los Blues visitaban el Chelsea, visitaba a Selhurst Park, bastante cerca en Londres también, contra jugado contra el Crystal Palace. Sobre este equipo estaremos hablando porque tiene varias curiosidades muy interesantes. Lo venció 1-0, gol de Diego Costa, que igualó con Alexis Sánchez. Desde que Antonio Conte pasó a la línea de tres, este equipo londinense ha ganado 11 partidos de manera consecutiva y además tiene marca de 24 goles a favor con este que marcó, y solamente 2 en contra. Se lo marcaron el Tottenham y el Manchester City. En los últimos partidos no ha jugado tan bien como lo venía haciendo, pero ha logrado sacar los resultados positivos y se mantiene arriba en la tabla de posiciones.
11 victorias consecutivas.
Ajá, 11 victorias consecutivas y un Chelsea que ya tiene 43 puntos ahora, además de que fue en el minuto 43 el gol de Diego Costa, a propósito, y que continúa despegándose en la cabeza. A propósito, otro español, bueno, Diego Costa, que ya sabemos que es brasileño, pero nacionalizado español, pero otro español, Álvaro Negredo, asumió protagonismo en el partido entre el Middlesbrough y el Swansea con doblete, el segundo de estas dianas, en el minuto 29 de penal, y De Roon estuvo marcando en el minuto 58. Y en los otros partidos, el Sunderland derrotando 1-0 al Watford con bomb de Van Aanholt, y el West Ham 1-0 también al Hull City con Noble en el 76 de penal. Pero el partido con mayor interés de la jornada, no porque tuviera superestrella, sino porque incluía al campeón de la pasada temporada, el Leicester City, pues terminó igualado a 2 con el Stoke City. ¿Qué estuvo sucediendo en este choque, Javier?
Bueno, en el Britannia también marcó un español, aunque tiene ascendencia balcánica, marcó Bojan Krkić, y su nueva incorporación, el galés Joe Allen, que vino a buscar minutos precisamente en el conjunto de los Potter. Por el conjunto del Leicester City marcó Joe al 74 y a Martey, que también es una de las nuevas incorporaciones del conjunto de Claudio Ranieri, al minuto 88. O sea, el Leicester logró rescatar un punto en los finales porque iba perdiendo 2-0.
Yo pensé, cuando usted hablaba de jugador con descendencia balcánica, era que usted había tenido protagonismo en ese partido.
No, no, para nada, para nada.
Vamos bueno, rápido a girar el balón.
Sí. También hubo otros resultados, y es que el Manchester United derrotó en The Hampton al conjunto del West Bromwich Albion. Doblete de nada más y nada menos que Zlatan Ibrahimovic, que parece empezar a coger temperatura de su mejor fútbol. Y bueno, le está dando su tercera victoria de manera consecutiva al conjunto de José Mourinho, que la había pasado mal, sobre todo durante los meses de octubre y noviembre.
De Gran Bretaña cruzamos el mar y vamos hasta el centro de Europa, pues la Bundesliga también tuvo acciones hoy con varios partidos, y donde uno de los líderes, o el que estaba como sublíder, por diferencia de goles, el Leipzig, tuvo protagonismo. ¿Cuáles fueron los resultados de la fecha competitiva, Javier?
Bueno, así mismo es, como ya comentaba, el Leipzig ganó 2-0 al Hertha de Berlín en uno de los mejores partidos que se podía ver este fin de semana en la Bundesliga. Marcó Timo Werner al 40 y Willy Orbán, uno de sus centrales estrella. También jugaron el Werder Bremen y el Colonia, y empataron a 1. Marcó por el conjunto verde Nagbri al minuto 40, este jugador de ascendencia africana, pero que pasó por el Arsenal y ahora lo hace en la Bundesliga. Por el Colonia marcó Rudben, segunda jornada de manera consecutiva que marca a este jugador, lo hizo al 28. El Augsburgo venció al Borussia Mönchengladbach 1-0, y los potros no andan nada bien. Hinteregger marcó al 75, este jugador jugó para el Leipzig la temporada pasada. El Mainz derrotó 3-1 al Hamburgo. Laxach marcó un hat-trick al 35, al 56 y al 67. Y por el Hamburgo marcó Bobby Wood, el norteamericano, al minuto 21. Con esto, el conjunto del Mainz le rompe la racha de partidos invictos al Hamburgo, que se quedó en 4. El Schalke 04 empató frente al Friburgo. Marcó un conocido de la Liga Española, Konoplyanka, al 74. Y por el Friburgo marcó uno de sus delanteros, Niederlechner, al 64. Y bueno, el Salzburgo salió de su mala racha y venció 1-0 al Eintracht Frankfurt con gol de un holandés, Jeffrey Bruma, al minuto 33.
Arián, y ahora el Leipzig sumó otra victoria. Parecía que se acababa el encanto, pero renueva fuerzas. ¿Qué pasa con este equipo?
No, lo decíamos la semana pasada. Lo importante era ver esto. Si podía tomar ese segundo aire después de tanta sorpresa en el inicio de esta temporada, caer de manera brusca ante el colero de la liga, y bueno, reaccionó bien, así que continúa en pelea para disputarle de momento mano a mano la Bundesliga al Bayern Múnich.
La semana que viene, mano a mano, se enfrentarán ellos, por cierto.
Vamos a ver qué estará sucediendo en esta Bundesliga antes del descanso invernal, que por demás está poniéndose interesantísima. Y vamos ahora a repasar lo que estuvo aconteciendo en la liga italiana. Hace varios minutos lo decíamos, partido 2 Empoli, 0 Cagliari, victoria del Empoli con un doblete de Michelidze, y el Milan, que empató a 0 contra el Atalanta, no pudo aprovechar esta jornada en la que la Juve enfrenta a la Roma y que continúa ganando 1-0, aunque todavía no ha llegado.
Minuto 74 ya.
Minuto 74. Arián, por cierto, tenemos redes sociales para que los oyentes se comuniquen con nosotros.
Muy rápido, Twitter, @balonazo_rcoco. Reitero, @balonazo_rcoco. Por Facebook nos pueden buscar en Balonazo de Rcoco. Reitero, Balonazo de Rcoco en el buscador de Facebook. Y nuestro correo de siempre, que ya lo conocen de la sección Balonazo Liguero, es balonazoligueroCoco@gmail.com. Reitero, balonazoligueroCoco@gmail.com. A lo largo de todos los sábados que esperamos estar acá tras los micrófonos, iremos dando todas las maneras de comunicarnos, reiterarlas y, por supuesto, brindando lo que ustedes nos han comentado.
Gracias, Arián. Silbatazo final. Vamos a una pausa y enseguida presentamos nuestro colectivo, pues se acabó lo que se daba aquí en el Balonazo de la COCO.
Aquí va el Capi, sigue Santa Cruz, lo dobla Anderson, que está
por... Y estuvo en este colectivo Ariel Pérez Lago como director de un piquete que tuvo a Edil Sequeira frente a la realización sonora. Gabriel García Galano colaborando desde la redacción, Eduardo Castañeda en la sala 500. Acá, frente a micrófonos, Arián Alejandro, Javier Argüelles y este servidor, Carlos Durán de la Cruz, quien le invita el próximo sábado a las 3:30 de la tarde a compartir el balonazo de esta emisora dedicada a los amantes del más universal de los deportes en La Habana, Cuba y al resto del mundo.
Aquí va el Capi, sigue Santa Cruz, lo dobla Anderson, que está fresquito, sigue Santa Cruz, levanta la cabeza, ahí se llevó la luz roja, sigue Jordan, centra la Jordan, el remate, gol.
Balonazo.
¡Gol! Jordan Santa Cruz, qué grande eres.
Vistiendo la camiseta del Mónaco, ahí levantando el centro que peinaba Cristiano, la pelota de base.
Michel le pegó, cabezazo al poste, cabezazo del gol. ¡Gol!
¡Madre mía! ¡Qué alegría! ¡Golazo cubano!
El mundo al alcance de un balón. Noticias, resultados y estadísticas por todo el planeta.
¡Gracias, Dios!